Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a El Último Café en esta edición del viernes 15 de octubre. 15 de octubre, ¿qué le dice octubre a usted que está escuchando? En 3 días más será 18 de octubre y se estarán cumpliendo 2 años de aquel momento histórico en que un pueblo dijo basta y echó a andar, ¿no? Pero para esta ocasión, una ocasión tan especial como esta, hemos invitado al historiador, académico, escritor Sergio Grez Toso para conversar justamente de esta realidad, de la que él de una u otra manera fue un adelantado. Yo quiero partir saludando a Sergio. Sergio, buenas noches, bienvenido al Último Café. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Luis. Muchas gracias por esta nueva invitación a tu programa.
Con Víctor para hasta el fin, tu canción despertará a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco que hará verdad el derecho.
Bueno, siempre de verdad es un placer porque con invitados como tú, personas como nosotros, siempre aprendemos. Y en el aprendizaje está el poder entender los fenómenos que nos están ocurriendo. Porque son fenómenos sociales e históricos, sociológicos, ¿verdad? En los que estamos inmersos. Yo, si tú me permites, Sergio, Sergio es autor de a lo menos una docena de libros sobre distintos aspectos y momentos de la historia de Chile. Pero yo me voy a detener en uno que se llama Asamblea Constituyente, la alternativa democrática para Chile. Y si me permite, Sergio, yo quisiera leer lo que se afirma en una reseña de tu libro. ¿Me lo permites, verdad?
Por supuesto.
Gracias. Dice, la lucha para elaborar por primera vez en Chile una constitución verdaderamente democrática mediante una asamblea constituyente, libre, soberana, democrática y representativa, ha ido cobrando fuerza desde 2011. Numerosas personas, organizaciones sociales y políticas han manifestado su adhesión a esta idea y han realizado numerosas acciones tendientes a visibilizarla a escala nacional. No obstante, los innegables avances, el camino hacia un proceso constituyente de estas características, está aún plagado de dificultades y peligros derivados de la tenaz oposición de los grupos y sectores sociales que sienten amenazada su hegemonía y privilegios cada vez que surgen iniciativas democratizadoras. La vía hacia la Asamblea Constituyente requiere, pues, una considerable acumulación de fuerzas sociales y políticas. Publicamos este libro, dice la editorial, con la esperanza de que sea un aporte para la discusión y formación de una ciudadanía crítica, informada y reflexiva, condición indispensable para constituirse en el titular efectivo de la soberanía. Ahora, esto que parece como de hoy, propiamente de hoy, octubre de 2021, en realidad fue publicado en 2018. Y por eso yo quise detenerme, Sergio, en este libro tuyo de 106 páginas, tres partes, siete capítulos y un epílogo, si bien recuerdo, publicado un año antes de aquel vasto movimiento de masas que personalmente me gusta llamar levantamiento ciudadano y que otros un poco despectivamente, bueno, llaman la revuelta. En este encabezado, casi como un oráculo, el profesor Gress va prediciendo el devenir de la historia que estaba a punto de empezar a transitar este país hace apenas 3 años. Un libro en el que se encuentran, bueno, aproximaciones históricas, conceptuales, herramientas procedimentales, etcétera, para poder llevar a cabo la tarea de construir una nueva base sociohistórica a través de un mecanismo soberano, libre, democrático y representativo. Esto se ha ido cumpliendo casi paso a paso, Sergio, ¿eh? Por ahí quisiera empezar.
Un par de precisiones, Luis.
A ver, por favor.
La primera edición de este libro es del 2015. ¡Hombre! Tiene ya 3 ediciones. Y la última, si mal no recuerdo, es justo después del así llamado estallido social. Uh-huh. Y este libro, además, eso hay que recalcarlo, no es de mi autoría exclusiva.
Vale.
La mitad del libro, grosso modo, es de mi autoría, pero si te fijas bien en la portada, dice, además de mi nombre, y Foro por la Asamblea Constituyente.
Tienes toda la razón. Sí.
Junto con la parte histórica, propiamente tal, hay una serie de documentos que ha publicado el Foro por la Asamblea Constituyente, que es un pequeño colectivo de reflexión al cual pertenezco desde su fundación en el año 2013. Documentos desde fines del 2013 o comienzos del 2014, que están reunidos en la segunda parte de este libro y que llegan incluso en la última edición a 1 o 2 declaraciones del Foro por la Asamblea Constituyente posteriores al 18 de octubre de 2019 en su tercera edición. Y lo que hay que destacar, lo que pueda tener de premonitorio, según tu interpretación, es el fruto de una reflexión colectiva en este organismo, que no es solo el resultado de la clarividencia de las personas que pertenecemos al foro, sino que además, y eso yo lo subrayaría con mucho énfasis, de la relación práctica que hemos tenido, cual más, cual menos, con el vasto movimiento constituido por variadas organizaciones sociales, personas, grupos de todo tipo, que desde hace mucho tiempo veníamos empujando y tratando de hacer realidad la idea de una asamblea constituyente. Detrás de estas reflexiones hay evidentemente muchas lecturas, mucho estudio, la experticia de cada uno de nosotros, pero también hay prácticas junto al movimiento real. Nosotros impulsamos desde el año 2015 las escuelas constituyentes. Yo personalmente he recorrido gran parte del país hablando acerca de este tema, dando charlas, participando en debates, impulsando escuelas constituyentes y con posterioridad al 18 de octubre del 2019 participando en cabildos, asambleas territoriales, en marchas, en manifestaciones ciudadanas. Y todo eso hemos tratado de concentrarlo en estas reflexiones que están en este libro y también en otros documentos que no están en este libro.
Y sin embargo, Sergio, yo creo personalmente que, y no sé si tú estarás de acuerdo con eso, que quienes conforman este foro del que tú también formas parte, valga la redundancia, son personas que llevaron adelante, concretaron en el papel, en el empeño, una idea, la necesidad de contar con una nueva constitución. Y de una u otra manera esto permeó a la sociedad, es decir, el esfuerzo que se hacía por darnos una carta fundamental nueva, de una u otra manera, digamos en términos clásicos, descendió a las masas, ¿eh? Bajó al pueblo. Es decir, la gente lo tomó como suyo. Y eso implica que había también de parte de ustedes en ese colectivo una voluntad por llevarlo a cabo.
Sin duda, fue así, pero no hemos sido los únicos. ¿Eh?
No, claro.
No hay que tener la pretensión de atribuirse todo el mérito de un movimiento que afortunadamente nos sobrepasa con creces. Hay sí un aporte que creo que podemos reivindicar como nuestro. La idea del plebiscito intermedio o dirimente está en uno de nuestros documentos del año 2014 y que recién se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera, en el último año.
Con gran escándalo.
De destrabar el famoso quórum supramayoritario de dos tercios impuesto por el acuerdo por la paz social y la nueva constitución del 15 de noviembre de 2019 y de la reforma constitucional que se derivó de este acuerdo.
Así es.
Y eso está en uno de estos documentos reunidos en ese libro y fechado claramente el año 2014. Ese es un aporte nuestro que lamentablemente no se ha plasmado. No se ha plasmado. Porque a pesar de que muchos convencionales, refiero a delegados y delegadas a la Convención Constitucional, han proclamado con mucho jolgorio, con mucha alegría, de que se aprobaron los plebiscitos dirimentes, la idea, la figura del plebiscito dirimente, si uno examina de cerca el contenido de ese acuerdo, se va a dar cuenta de que en la práctica, a menos que haya cambios muy grandes, que parece que no los va a haber, no habrá plebiscito dirimente. Porque los términos en los que fueron aprobados recientemente por la Convención Constitucional significan, uno, en primer lugar, que la moción en cuestión, que no alcanza los dos tercios, tiene que superar los tres quintos en la Convención Constitucional. ¿De qué estamos hablando entonces? De una pequeñita rebaja del quórum mínimo de 66% a 60%.
Es decir, así es, así es.
Ínfima.
Así
es. Y en segundo lugar, y esto es tan o más grave como lo anterior, todo dependerá de la buena voluntad de uno de los poderes constituidos, el Congreso Nacional, que si no realiza una reforma constitucional, con un quórum muy alto, ya lo sabemos, el mismo quórum, no habrá plebiscito dirimente. Es decir, acá se le está mostrando una suerte de golosina a la ciudadanía para decirle, miren, lo que muchos de ustedes quieren va a ser realidad. Y yo lo digo clara y taxativamente, no va a ser realidad.
Ese es
porque quedan pocos meses, quedan pocos meses, en principio 6 meses, o a lo sumo 9 meses, se va a argumentar de que no hay tiempo, muchos convencionales opuestos a la idea de los plebiscitos de dirimente ya lo han dicho, y como si fuera poco, existen estos dos tremendos filtros o estas dos tremendas vallas que harán, te lo digo hoy día, octubre del 2021, podemos conversarlo dentro de un año, no va a haber plebiscito dirimente. A menos que una gran nueva tempestad social cambie las reglas del juego, puesto por el momento poco probable.
Una visión yo creo que puede ser realista, ¿no? Porque efectivamente la convención constituyente, que no fue asamblea constituyente, como se expresaba en tu libro, ¿verdad? Esta convención constituyente amarrada de una u otra forma a aquel acuerdo del 15 de noviembre de madrugada, que todos recordamos, y no todos gratamente, por supuesto, ha tenido que enfrentar un montón de avatares, un montón de vallas, un montón. Esta es una, es muy importante, pero esta es una, ¿no? Tenemos instalada y funcionando esta convención constituyente. Se ha dado sus propias reglas de funcionamiento. Y en poco más de 2 meses también ha experimentado todos estos riesgos políticos que no solo adelantaba Centura, que estás adelantando ahora, que pueden ser las consecuencias que podríamos conversar, por supuesto, y con mucho gusto, en no sé, en unos meses más, a ver cómo se ha ido dando esto. ¿Qué crees tú?
Si uno observa bien lo que ha ocurrido, más allá de los avatares, de las peleas, de la chimuchina incluso, que es inevitable, ¿no es cierto?, de la oposición cerrada de un sector de la derecha, del más cerrado, más reaccionario, uno tiene que concluir de que el grueso de lo que ha venido sucediendo en la Convención Constitucional se está dando conforme a los preceptos del acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Sectores políticos, figuras intelectuales y políticas que aparecían como esperanza de muchas personas, como críticos, y en la práctica lo que han hecho no ha sido sino ratificar los contenidos de ese acuerdo. Y más aún, ratificar el mismo tipo de normas, procedimientos y de quórum establecidos en la Constitución actual, en la Constitución de Pinochet, Guzmán y Lagos. Porque el reciente acuerdo de la Convención Constitucional de ratificar el quórum de los 2/3 no es sino la confirmación de que ese acuerdo se está respetando al pie de la letra. Y el sector hegemónico en la Convención Constitucional, y digamos las cosas por su nombre, ¿cuál es el sector hegemónico? El Frente Amplio y el Colectivo Socialista, en torno al cual giran otras bancadas o sectores como independientes, no
neutrales,
neutrales y el colectivo del apruebo, ahí está la hegemonía de la Convención Constitucional, han estado militantemente, de manera disciplinada y prácticamente indefectible, defendiendo estas ideas, estos métodos, estos procedimientos acordados el 15 de noviembre.
¿Y qué entonces pasó?
Esto aparece como una aplanadora, ¿ya? Que más allá de cuestiones simbólicas, de bellas declaraciones, ¿ya?, de gestos progresistas, de discursos, en los momentos decisivos y en torno a las cuestiones decisivas, actúa de conjunto. Y lo que es más grave, en muchas de estas cuestiones, como el quórum de los 2/3, actúa de conjunto con la derecha, incluso con la derecha más dura.
Y en tu opinión, perdón, ¿qué pasó con la Lista del Pueblo?
La Lista del Pueblo era una construcción meramente electoralista, hecha a la rápida, con criterios casi empresariales, que no tenía ninguna solidez ideológica ni política. La Lista del Pueblo fue una suma de candidaturas independientes, supuestamente de izquierda o progresistas, cuyo denominador común era el rechazo de los partidos políticos y una declaración genérica de antineoliberalismo. Y por lo tanto, ahí había de todo. De manera tal de que a muy poco andar, a pocos días de que empezó a funcionar la Convención Constitucional, comenzaron las defecciones. 2, 3, 4 personas. A muy pocos días, ¿ya? Defecciones por su derecha, más bien. Y con el correr de las semanas no vamos a retrasar los hechos, ya sabemos lo que ocurrió. Cometieron el gravísimo error de querer incursionar sin un camino previo suficientemente largo, sin mayores afinamientos políticos e ideológicos, incursionar en la disputa de los poderes constituidos, del Parlamento y de la Presidencia de la República, en circunstancias de que la gran votación popular que recibió esta lista lo era en función de la disputa del poder constituyente. Yo no digo que un agrupamiento como este no deba apuntar con el correr del tiempo a su conformación como organización política, como partido político, porque de hecho hacia eso iba la lista del pueblo. Decían sus principales referentes, aquellos que estaban fuera de la convención constitucional: no, nosotros no somos partido ni seremos jamás un partido político. Pero en la práctica se estaban comportando como un partido y apuntaban a su construcción como tal, lo que no es malo, porque no hay que demonizar a los partidos políticos. Uno puede tener críticas muy fuertes, como en mi caso, respecto de los actuales partidos políticos, pero eso no desecha la idea de la necesidad de tener partidos políticos. Seguramente otro tipo de partidos, otros partidos, con otro tipo de funcionamiento, pero no la idea misma de partido político. En resumen, la lista del pueblo no tenía unidad ideológica y política. Y a los primeros avatares se vino abajo. Eso era perfectamente predecible. Al parecer hay un sector que ha intentado salvar los muebles y se ha organizado como pueblo constituyente, lo cual me parece bien. Son alrededor de 14 constituyentes, de un total de 27 aproximadamente. Pero más que la cifra, lo que interesa acá son los principios, el programa, las ideas. Porque tú no puedes pretender hacer una construcción de mediano o de largo plazo solo en base al rechazo, hacer oposición a. Puede ser un punto de partida, pero tú tienes que tener programa, tienes que tener ideas constitucionales en este caso, porque ese es el objetivo o ese era el objetivo declarado de esta lista. Y aquí hay otro fenómeno que excede la lista del pueblo y que probablemente es característico de otros grupos en el seno de la Convención Constitucional. Estoy pensando en movimientos sociales constituyentes que tienen un perfil un tanto cercano a la lista del pueblo y una serie de independientes que a estas alturas me es difícil clasificarlos porque han habido trasvasijes en el seno de estos grupos o entre estos grupos en el seno de la Convención Constitucional. Digo, no puedes plantear un proyecto si no tienes ideas globales. Si tu grupo se ha especializado en tal o cual reivindicación, en la cuestión indígena, en el tema de las mujeres, en el tema de la ecología, de la educación, de reivindicaciones locales, no digo que no tengan que existir esas reivindicaciones, pero si eres constituyente, si conformas una bancada, una tendencia o una corriente en el seno de la Convención Constitucional, tienes que ser capaz, tu grupo, porque esto no es una cuestión de personas, tiene que ser capaz de tener posiciones y propuestas sobre todos los temas atingentes a una constitución. ¿Qué tipo de Estado? ¿Qué tipo de régimen político? ¿Sistema unicameral o bicameral? ¿Régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario? ¿Estado unitario como hemos sido tradicionalmente, ferozmente centralizado, o Estado unitario, pero muy descentralizado, o Estado federal. Pues bien, todos los grupos y sectores que concurren a discutir una nueva constitución deberían tener un posicionamiento claro sobre estos temas. Y no
Permíteme,
estoy seguro de que lo tengan en todos los casos, porque
ser.
muchas veces son expresiones de reivindicaciones parciales sectoriales.
Nos estamos ya acercando al final de la primera parte de este último café aquí en la radio de la Universidad de Chile, cuando estamos conversando con el profesor e historiador Sergio Gres. Te quería plantear una faceta distinta, pero que de pronto está comunicada, hay un vaso comunicante con lo que me acabas de decir. Esta sociedad nuestra, yo siento que está permeada de alguna manera por la amoralidad. Hoy, desde la primera autoridad de la República, lo sabemos, pasando por altos mandos de las Fuerzas Armadas, de las policías, candidatos presidenciales, políticos, y hasta un convencional, de lo que hablábamos, ha mostrado conductas veniales que muestran un cuadro bastante poco alentador de descomposición. Entonces, la pregunta sería, en nuestra historia contemporánea, Sergio, en nuestra sociedad, digo, hasta antes de la dictadura cívico-militar, por lo menos, ¿existió algún periodo de tanta deshonestidad en la vida pública y, por qué no, también en la vida privada de los ciudadanos que se hubiese expresado con tanta desfachatez?
Es difícil hacer una comparación exacta. Siempre las personas tenemos la impresión de lo que ocurre en nuestra época es o lo mejor o lo peor, ¿ya? Siempre lo pensamos en términos superlativos. Escuchaba a una joven política hoy día en la mañana de oposición, alguien que fue presidenta de un partido de oposición en su momento, diciendo que el gobierno de Piñera era el peor de toda la historia de Chile en todos los sentidos, incluyendo en violación de derechos humanos. Evidentemente, el gobierno de Piñera es horroroso en términos de derechos humanos, pero es peor que la dictadura de Pinochet. Entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con lo que se dice y con las comparaciones históricas, y no solo la dictadura de Pinochet. Recordemos, por ejemplo, los dos gobiernos del León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, centenares de personas masacradas en ambos gobiernos, situándonos solo en el siglo XX. O recordemos al gobierno de don Pedro Montt, con la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de comparaciones.
Pero yo estoy hablando
Pero,
de
sí, la
amoralidad, de
moralidad.
deshonestidad.
Hubo un momento de nuestra historia en que esta moralidad alcanzó niveles muy grandes y que causaron escándalo en los contemporáneos. Me refiero a la República Parlamentaria, aquella que se extendió entre 1891, término de la Guerra Civil, y 1925, cuando se va a promulgar una nueva constitución. Parece ser que los peculados, los negociados, los escándalos, la relación entre política y negocios fue también muy grande. No me atrevería a hacer una comparación, porque aquí hay elementos nuevos, ¿no? Que no existían en la época. No existía un nivel de globalización o mundialización, si se quiere, equivalente al que tenemos ahora. No existía un nivel de transnacionalización de la economía como el que tenemos ahora. No existía el impacto de las nuevas tecnologías y redes sociales que hacen que las cosas repercutan con gran celeridad, prácticamente casi en tiempo real, ¿no es cierto? Todo el planeta está informado de los más mínimos detalles de la última noticia.
Mira, perdona, ¿sí? De verdad que el tiempo se ya, ahora sí que se nos fue. Sigamos en este mismo tenor, dentro de 2 minutos más, después de la tanda, ¿te parece?
De acuerdo, de acuerdo.
Te agradezco. Vamos y volvemos.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Volvemos al último café, segunda parte de este viernes 15 de octubre, en que estamos conversando en esta grata tertulia con el profesor, historiador, académico, autor de muchos libros de historia y de aspectos importantes de la historia del movimiento obrero, Sergio Grez Toso. Y estábamos justamente antes de la interrupción de la pausa comercial, que siempre se hace a esta hora, conversando de estos ejemplos anteriores de la historia donde pudo haber esta deshonestidad, esta melange extraña en la vida pública de los negocios y del aparato público, ¿no? Sergio, yo me basaba fundamentalmente en no en comparar, sino en hablar de la honestidad o deshonestidad, y te citaba algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que están de gente que está cuestionada hoy día, desde el presidente de la República hasta el convencional, que ya sabemos qué es lo que está pasando con él, te fijas, que mintió, de hecho, etcétera. Bueno, las razones, no somos jueces, solo estamos observando. Sin embargo, la opinión pública se está formando una opinión de todo aquello. ¿Qué opinión tiene Sergio Grez al respecto?
Sin duda vivimos una crisis multifacética, no ahora, en el último año, desde hace bastante tiempo. Esto es el resultado de una acumulación de males y de factores que se relacionan directamente con el tipo de sociedad, de modelo económico y social que tenemos en Chile desde hace casi medio siglo. Es mucho el tiempo. Y eso se manifiesta en crisis política, crisis económica, crisis social, cultural, moral, si se quiere. Y si bien durante mucho tiempo veíamos solamente la punta del iceberg, parece que ahora, aunque creo que no hemos llegado a las profundidades del iceberg, estamos viendo algo más que la cima de este iceberg. Estamos viendo hacia profundidades mayores. Y estallan los escándalos, semana a semana, prácticamente día a día. Y ya llevamos años en este asunto. Esto se refleja en todas las instituciones del Estado. El Congreso Nacional, la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional, todo el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y Policiales, la Justicia. Mencióname una institución del Estado que esté a salvo. Hasta hace 2 o 3 años se creía que eran las policías, y de hecho estaban bastante bien evaluadas. Era difícil de entenderlo, pero así era. Por la ciudadanía, las encuestas de opinión, en lo que puedan tener de validez las encuestas de opinión. Claro. Pero ya ni siquiera ahí. Entonces, es una crisis global que se inserta además en una crisis global de la humanidad. Soy un convencido que lo que tenemos a nivel del planeta, a nivel de nuestra especie, la especie humana, es una crisis civilizatoria. No es una simple crisis política, económica, social o cultural. Tiene todos esos elementos, pero además tiene la peor crisis medioambiental de toda nuestra historia. Lo que le da ribetes particularmente dramáticos a esta crisis. Y eso se expresa en lo cultural, en lo ideológico, en la falta de alternativas viables para la superación de la propia crisis, en la proliferación de ideas que, por lo menos a los más viejos, nos parecen absolutamente disparatadas, de concepciones culturales que, si uno las analiza con el prisma de la razón, claro, uno las puede llegar a entender, todo tiene su causa, todo tiene su explicación, pero que no responden a comportamientos que podían ser considerados como lógicos desde una perspectiva del buen vivir, de la convivencia entre las personas y desde el futuro de la especie,
pero
en o ese... de las especies vivas del planeta. Entonces, esta crisis es más que una simple crisis política, económica o social, es una crisis civilizatoria.
O sea,
y dentro de esa crisis civilizatoria, que es mundial, no es chilena, nosotros aportamos nuestro granito, está nuestra propia crisis chilena, que en lo inmediato se vincula con el modelo neoliberal, con la herencia de la dictadura y con el tipo de gestiones políticas que hemos tenido durante los 30 y tantos años de postdictadura.
Pero tú estás expresando algo que me parece de sumo interesante, porque lo que has dicho es que en el fondo la humanidad enfrenta un cambio de fase. Así lo entendí.
Sí, pero aún no sabemos hacia dónde apunta este cambio de fase. Solo conocemos la crisis. Y esta crisis de seguro se va a prolongar durante mucho tiempo. Va a ir mucho más allá de nuestras existencias como personas, ¿ya? Por lo menos los de las generaciones más viejas. Y es probable que también se prolongue. Ojalá que se prolongue. Porque si no se prolonga mucho, quiere decir que el colapso puede sobrevenir antes, ¿no es cierto? Ojalá que se prolongue y se vaya disminuyendo en la medida en que las sociedades humanas vayan encontrando soluciones, que por el momento no se visualizan.
Sin embargo, las crisis suelen ser los momentos en que justamente nacen eras, valga la redundancia, nuevas, ¿eh? Nuevas eras. Y me acuerdo de una canción de Silvio Rodríguez al respecto. La era está pariendo un corazón, ¿no?
Sí, pero aquí estamos jugando contra el tiempo.
¿Sí?
El tiempo son pocas décadas, no mucho más. Por los problemas medioambientales, fundamentalmente.
Sí, claro. O sea, tú crees que el planeta no soporta, entonces.
O sea, no es que yo lo crea.
Una larga todos los crisis.
Analistas serios no le dan más de 30, 40, 50 años a esto. Sin considerar la tremenda capacidad autodestructiva que ha acumulado la humanidad en términos de tecnología bélica. Lo dejo aparte, ¿no es cierto? Y parto del supuesto optimista de que se va a seguir produciendo el equilibrio por el terror, ¿no es cierto? Que fue el característico de la Guerra Fría, y que si bien hoy día no hay Guerra Fría en los términos que lo conocimos hasta comienzo de la década de 1990, hay grandes tensiones entre las superpotencias o las principales potencias del planeta, y que mal que mal no se traducen en guerras generalizadas por este temor mutuo que infunden estas armas de destrucción masiva.
Pero fíjate, a mí me corresponde una de mis funciones acá en la radio de la Universidad de Chile, es auscultar la actualidad internacional. Es más, todos los días escribo un informe respecto a alguna información internacional y cada vez que lo hago y recorro buscando, ¿no es cierto?, las páginas en internet, etcétera. Nosotros que vivimos la Guerra Fría, porque la vivimos en nuestra generación, tú entiendo que también, aunque eres un poco menor que yo, pero lo más parecido a la Guerra Fría es lo que está ocurriendo hoy día. No es una Guerra Fría declarada. Y sin embargo, el juego de las superpotencias con una China emergente, por ejemplo, no ha dejado de parecerse a aquello. ¿Qué crees
Sí,
tú?
es probable. Yo no soy analista internacional, soy un simple ciudadano medianamente
Oiga, por favor,
informado.
usted es un historiador, usted sabe de lo que está hablando.
Nadie sabe acerca de todos los temas con profundidad, ¿cierto? Pero bueno, el juego de las grandes potencias ha existido siempre, ¿no es cierto? Desde la antigüedad existen estas contradicciones entre grandes potencias, pero la gran diferencia es el potencial militar, bélico, la capacidad destructiva en tecnologías que ha ido generando la humanidad, que han ido generando los estados, y es lo que hace más peligrosa la situación, porque una guerra, no sé, entre el imperio persa y los griegos,
Claro.
siglos antes de Cristo, sí, podía ocasionar varios miles, tal vez decenas de miles de muertos, pero no ponía en riesgo el equilibrio ecológico del planeta. No ponía en riesgo mayormente otras especies, aparte los dos pueblos o más pueblos involucrados en estas guerras. Aquí el aumento cuantitativo, estamos hablando de un aumento de milenios, ¿no es cierto?
Claro.
Produce una diferencia cualitativa.
La tecnología, el derivado de las revoluciones industriales, que son finalmente las únicas que parece ser que han resultado del mundo. No quiero con esto mirar con desapego, ¿verdad? Pero es cierto, la tecnología es lo que hoy día suma la diferencia. Ven, vamos a dejar a Alejandro Magno y a los persas en la historia y volvamos a nosotros, a este momento. ¿Crees tú, cuál será finalmente el resultado de? Porque finalmente hay un gran esfuerzo que están realizando las y los convencionales para dotarnos de esta constitución que a ti no te termina de convencer, pero que se supone que debería estar a la altura de las aspiraciones ciudadanas que oye, costaron y siguen costando, ya lo vimos el otro día en plena Alameda, en Portugal, ¿verdad? Con una ciudadana abogada. Han costado vidas, han costado sangre, ojos mutilados.
Vamos a tener una nueva constitución, qué duda cabe. Esa constitución va a ser mejor que la actual, qué duda cabe. A decir verdad, la vara está muy baja. Hacer una constitución mejor que la actual no es demasiado problema. Mi intuición, que no es una intuición puramente epidérmica, trato de que se base en un razonamiento basado en la empiria, en la realidad, es que tal como van las cosas, considerando las fuerzas hegemónicas en el seno de la Convención Constitucional, los procedimientos aprobados y la correlación de fuerzas general en la sociedad chilena, salvo que haya imprevistos de gran magnitud, es que vamos a tener una constitución muy bonita. Pongo el bonita entre comillas.
Ya la siento, las comillas, sí.
Plagada de derechos nominales, de todo tipo, medioambientales, de género, para los pueblos originarios, Para los trabajadores, tal vez un poquito menos o bastante menos, ¿ya? De lo que tú quieras. El menú es muy variado, pero estos derechos sociales que proclamará la nueva constitución no van a estar acompañados ni, en primer lugar, del financiamiento necesario, porque la mayoría de ellos cuestan plata, ¿cierto? Derecho a la salud, a la educación, por ejemplo,
Correcto,
a la
correcto.
vivienda. No basta con proclamarlos en un papel llamado constitución, pero sin los recursos necesarios para su financiamiento, porque le van a subir el royalty a las empresas mineras. Se va a nacionalizar el cobre y el litio. La nueva constitución va a declarar que los recursos naturales son inalienables, que no se pueden entregar en concesiones a transnacionales extranjeras. Yo creo que no. Por lo tanto, derechos nominales cuyo financiamiento no está asegurado y, en segundo lugar, que no son exigibles por la propia ciudadanía. Porque el mundo, y en particular América Latina, está lleno de bellas constituciones en que se proclaman los más variados derechos, pero que no son realidad. Miremos nuestro continente. Constitución de Colombia. Dicen que una de las más bonitas, una de las mejores del mundo. Tiene casi 30 años de vigencia. ¿Y qué hemos visto en estos 30 años en Colombia? Una violencia inaudita, corrupción, narcotráfico, pobreza, violaciones masivas, mucho más sistemáticas y graves que las que han ocurrido en Chile durante estos últimos 30 años.
Sin embargo, perdón,
Bolivia,
Sergio.
Bolivia y Ecuador. Déjame
Sí,
darte estos dos ejemplos, ¿no es
cuéntame,
cierto?
cuéntame. Sí.
Bellas constituciones, ¿ya? Que el progresismo de nuestros países aplaude, y yo también. Pero la constitución ecuatoriana no impidió la reversión del proceso progresista que se estaba desarrollando en ese país y su involución a regímenes tradicionales de derecha. La constitución boliviana no fue capaz de impedir el golpe de Estado de la señora Áñez y de las fuerzas sociales y políticas que la levantaron a ella como una virtual dictadora. Porque una cosa es lo que está en el papel y otra muy distinta es la realidad social, política y económica. Con esto no quiero decir que la constitución no tenga ningún valor. He sido una persona que ha desplegado muchos esfuerzos teóricos y prácticos para empujar el cambio constitucional. Pero eso no me lleva a caer en la ilusión constitucional. Es decir, creer que la letra escrita en un papel soluciona los problemas reales. A lo sumo, crea un escenario más favorable para las aspiraciones, los proyectos o los intereses de determinados sectores sociales. Porque lo que realmente cuenta y que está detrás y que por desgracia no todo el mundo ve, es la correlación real de las fuerzas políticas y sociales en pugna. Entonces, en la nueva constitución podremos tener un montón de derechos proclamados, pero si no existen los mecanismos para que estos derechos sean realidad y sean exigibles por la propia ciudadanía, esto no va a ser más que una nueva y sofisticada forma de legitimar el actual modelo con una que otra reforma.
Y justamente a eso me quería referir, porque en tu análisis, que me parece correcto, sin embargo, creo que falta un elemento, que es la voluntad política, Sergio. La voluntad política de los actores.
¿De qué actores?
De los actores políticos, de los que están actuando en la escena que estamos describiendo.
Luis, hay actores políticos que son los hegemónicos en la sociedad y en la convención constitucional, que tienen una voluntad política muy clara y que apuntan en el sentido que estoy describiendo. Una linda constitución pletórica de derechos nominales, pero que no sean exigibles y que por ende no van a ser realidad. Y el gran riesgo de esto es que la decepción ciudadana sea tremenda, a muy poco andar. Si aquí quienes hegemonizan el proceso tienen muy claro para dónde van, para dónde quieren ir, fueron capaces de ponerse de acuerdo el 15 de noviembre del 2019 y han seguido siendo capaces, más allá de sus disputas, que son reales, de ponerse de acuerdo en lo más esencial. Si el problema está en nuestro campo, está en el campo popular, está en nosotros, está en la ciudadanía que ingenuamente cree que habiendo votado, habiendo desplegado su fuerza en las calles a fines del 2019 y luego habiendo delegado en una representación constitucional o constituyente, el problema está solucionado. Y lamentablemente no está solucionado. Yo lamento tener que ser agorero, pero como no soy candidato a nada, no estoy obligado a incurrir en discursos demagógicos o populistas, que por lo demás los detesto. Yo creo que al pueblo hay que hablarle siempre con la verdad, así la verdad sea desagradable.
Sergio,
porque mañana nos lo van a agradecer.
Sergio,
hoy día probablemente
candidato.
No vamos a triunfar, pero estos postulados van a quedar como insumos para las luchas del futuro.
Sergio Grez es candidato,
A nada.
Sí, candidato a ser invitado nuevamente al último
Eso
café.
Sí. Presento mi candidatura.
Muchas gracias. No, de
gracias,
verdad, siempre se aprende con el profesor Grez. Mira, hagamos finalmente, pues nos queda otra vez, ¿no? No nos pilló el tiempo, ¿verdad? Hagamos un ejercicio futurista, Sergio, para terminar. Yo te preguntaría, ¿qué crees que le significará la historia de este tiempo a nuestros nietos, por ejemplo, digamos en unos 30, 40 años más? ¿Cómo la van a leer? ¿Cuál será su visión de lo que hoy día estamos viviendo nosotros?
De la misma manera, o de una manera parecida, como nosotros vemos la historia de hace 30, 40 o 50 años, siempre uno, mirando esa historia, dice, oh, pero qué ingenuos eran, pero mira los errores que cometieron, ¿ya? ¿Cómo no se dieron cuenta? Y yo creo que va a ocurrir lo mismo con nosotros, ¿ya? Porque la historia nunca es repetición, nunca es clon. Por eso que es impredecible, porque si la historia se repitiera o se pudiera ensayar como en un laboratorio, evidentemente no habrían errores. Hay quienes sostienen que conocer la historia sirve para evitar los errores del pasado. Siendo historiador, me cuestiono esa afirmación. ¿Quién aprende de la historia? La historia más bien nos sirve para desarrollar nuestras capacidades de comprensión, nuestras capacidades intelectuales. Nos sirve para asombrarnos. Nos sirve para desarrollar nuestra capacidad analítica. pero de ahí a sostener que sirve para evitar los errores, hay un paso demasiado grande que no me atrevería, siendo historiador, a dar.
A ver.
Todo lo que he afirmado no quiere decir que haya que abandonar la pelea. Tenemos que empujar desde la ciudadanía y en presión hacia la Convención Constitucional, la presión democrática, me refiero a intercambio de ideas y diálogo con los constituyentes, tenemos que empujar la solución lo más avanzada posible. Así no corresponda plenamente a nuestros anhelos, a nuestros sueños. Tenemos que dejar la vara lo más alto posible, porque de que el texto constitucional sea peor o mejor, depende en parte, no exclusivamente, el terreno en que se van a dar las luchas sociales y políticas del futuro. Y en ese sentido, la lucha continúa.
Estimado Sergio Gress, muchísimas gracias por estar esta noche nuevamente en El Último Café y tenemos comprometido una próxima vez. ¿De acuerdo?
Muy amable de tu parte, Luis, y aprovecho de saludar a la audiencia de El Último Café, que sé que no es poca. Y esperamos efectivamente estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Hasta
Será
pronto.
un gusto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes, estimados auditores. Y bueno, muy buen café. Buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.